Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tú eres un Dios fiel y podemos decir y bendecir hasta aquí. Tú nos has ayudado. Y en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte porque tu mano siempre ha estado con nosotros y porque siempre nos has ayudado, Señor, en cada momento y en cada situación. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, decirte gracias porque sabemos que en cada cosa tu mano está con nosotros. Y gracias porque la promesa dice que aunque nuestro padre y nuestra madre me dejaran con todo, el Señor nos recogerá. Por eso hoy, Señor, confiamos en que ante los nuevos retos que tenemos, nuevas planificaciones, nuevas actividades, nuevo año, nuevas cosas, vamos a recibir la gracia de tu parte. Amén. Señor, por eso en esta hora queremos bendecirte, Dios, y honrarte por cada una de las cosas que tú nos das y pensar en las cosas que nos quedan por delante, no con el temor, sino con la esperanza. Señor, de que tú vas a proveer, traer provisión, como siempre lo has hecho. Y lo hacemos dándote gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, y pidiéndote ahora que tú traigas bendición sobre el tiempo que compartimos ahora junto a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Chicos, no sé si les dije que el Salmo 127, en la versión de Reina Valera. ¿De acuerdo? Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de cómo vencer los miedos. ¿Quién no tiene miedo? Espero que no te levante ninguna mano. Porque el que se la levanta está mintiendo. Porque todos tenemos miedos. ¿De acuerdo? Todos enfrentamos miedos. Y en esta semana, en mi lectura personal, estaba leyendo el Salmo. Leí el Salmo 27, no tenía una programación muy clara de leer el Salmo, y lo compartí el viernes en la alabanza, en el grupito de la alabanza. No voy a compartir lo mismo, voy a compartir otra cosa acerca del Salmo, pero estaba leyendo ese Salmo y cuando llegué al versículo, creo que es el 4, sentí que Dios me estaba hablando a mi corazón, ¿no? Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Y este salmo pues enfoca mucho de los miedos que tenía el rey David. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo en esta mañana. Voy a pedir que me pongan a partir del versículo 1 y ya ponemos la presentación. Vale, Salmo de David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. De aquí hasta aquí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Me pasas la presentación, Jeff, en este momento, y vamos a meditar en esta mañana sobre este salmo. Estaba pensando cuáles son los momentos que más miedo he pasado en mi vida. Y a pesar de que me he encontrado en muchas situaciones de peligro, creo que el mayor miedo que he tenido en mi vida ha sido dentro de un quirófano. Cuando terminamos nuestra formación, trabajamos en un gran hospital. Pues siempre había alguien que sabía más que nosotros, ¿de acuerdo? Y siempre teníamos, casi la mayoría de las veces, recurrir a otras personas, ¿no? Pero en cuanto terminamos de la formación, nos fuimos a vivir en una pequeña ciudad. Y a mí me quedó trabajar en un pequeño hospital. Y a veces en pequeñas clínicas. En los pequeños hospitales donde trabajaba se atendían partos. Y a veces había que hacer una cesárea. Pero no había guardia de quirófano. Así que, cuando se nos complicaba la situación, yo tenía que, no había teléfono móvil ni nada de esas cosas, yo tenía que avisar, y de ahí salían a buscar a la enfermera a su casa, porque esa señora tenía la llave del quirófano, y abrían el quirófano hasta que preparaban la mesa, ¿de acuerdo? Yo estaba temblando ahí al lado con la matrona, ¿de acuerdo? Hasta que pudiésemos abrir el quirófano y pudiésemos sacar el niño. Bueno, algunas veces no teníamos sangre en el hospital. Tampoco había guardia de hacer una curieta, cosa que vivía en contra de conflicto. No había. Bueno, había banco de sangre, pero no había guardia. Así que si necesitamos sangre, había que ir a buscar a la técnico de laboratorio para que nos sacara la sangre de la frigorífico, perdón, y nos la trajera. ¿No es cierto? Y yo recuerdo, un día, que estaba operando una señora, estaba con un médico que no sabía ayudarme en el quirófano. No teníamos sangre y estaba. Dice, bueno, no se preocupe, doctor, que están los dadores de sangre allá afuera. Madre mía. Estaban en la sala de espera los dadores de sangre. Digo, ¿qué pasa? Si me dio una hemorragia ahora, ¿qué hacemos? A que le saque la sangre, hagan compatibilidad y la pongan. Más usted. No se preocupe, no se preocupe, doctor. Y recuerdo que llegó un momento clave en la operación, que es la ligadura de unas arterias, la arteria uterina, que si una de esas te sangra, es como si fuera un resorte, se mete para adentro y después no encuentras, no la puedes encontrar, ¿de acuerdo? Y recuerdo que señor, y ligué las arterias uterinas y fue en ese momento que creo que el miedo mayor que pasé en mi vida. Me vino denme una silla que me siente, porque era tal el estrés que tenía que digo, necesito tomar aire para terminar la operación, ¿no? Y había pasado el momento más crítico. Pero creo que uno de los mayores miedos que he pasado en mi vida han sido esos, ¿no? Cuando estás frente al quirófano y cuando tienes que tomar decisiones y tú dices, si me viene una hemorragia aquí y si la vena, la arteria se me mete para adentro y no la encuentro, es decir, y a veces cuando sabes lo que le ha pasado a otros, tú te preguntas y dices, ¿por qué no me puede pasar a mí también, ¿no es cierto? Así que yo creo que esos son de los mayores miedos que yo he pasado en mi vida, pero a veces también he pasado muchos miedos en el paritorio, ¿no? Y en el quirófano otras veces, ¿no? A veces temores que me han paralizado. Y hay veces que, claro, yo no digo que tengo miedo, porque no puedes decir que tienes miedo, ¿no? Pero a veces cuando te encuentras frente a una situación complicada y digo, ¿qué hago? Y me dicen, doctor, ¿qué me pasa? estoy pensando realmente, estoy dominando el miedo porque estoy paralizado a veces. He llegado a estar paralizado. Este salmo nos habla de cómo vencer el temor, porque el temor es algo innato y que viene con nosotros, y en esta mañana te voy a darte cuatro claves que tenía el salmista para vencer el temor. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? ¿Vale? David era un rey, pero ¿qué había sido antes? Un pastor de ovejas, ¿no es cierto? ¿Vale? Cuando era un pastorcito de ovejas, ¿cuáles eran sus problemas? ¿Cuáles eran sus miedos? El lobo, el león, ¿no es cierto? El oso, eran los miedos que David tenía, y era un muchachito jovencito que estaba cuidando su rebaño de ovejas, y los padres lo habían mandado solo, ¿vale? Porque era el pequeño de la casa, el Benjamín, lo habían mandado solo al campo, no había teléfono móvil, no había que te mande un WhatsApp, no había forma, aparte, a veces si te manda un WhatsApp y no lo tienes en silencio, no te enteras, bueno, no había forma de avisar, estaba solo ahí, ¿vale? Y a veces los padres no sabían ni dónde estaba, ¿sabéis por qué? Porque los rebaños iban rotando, iban cambiándose de campos, de lugares, y no, estaba siempre en el mismo sitio. Cuando vino a ungir el rey a la familia, el mando iba a buscar. Ahora le estaba buscando por todos los campos donde podía estar el muchacho, ¿vale? Así que de ahí lo trajeron a David en la presencia de Samuel para ser ungido rey. Pero mientras era un pastor de ovejas tenía unos problemas, pero cuando era rey ya tenía otros, ¿no es cierto? Cuando era rey tenía que tener la sabiduría de Dios. Y la Biblia nos dice que David era un hombre vulnerable, ¿no es cierto? Los salmos nos muestran cuán vulnerable era, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero a pesar de ser un hombre que cuando se apartaba de Dios se convertía en un ser horrible, ¿de acuerdo? Eso nos pasa a nosotros. Cuando nos apartamos del Señor podemos convertirnos en los seres horribles, ¿vale? Porque cuando David se apartó del Señor, planeó el asesinato y manejó las cosas con tanta astucia para culpar a otro de el embarazo que tenía pues su esposa, ¿no es cierto? Así que esto nos enseña a estar cerca de Dios. Pero cuando David estaba cerca de Dios, era un hombre que sabía dónde estaba su refugio. ¿Cuáles eran los temores de David? Bueno, el Salmo nos lo dice en este momento. Aquí los tenemos. ¿Me pasa la siguiente? ¿Cuáles eran los temores de David? Vale. Dice, cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Mi corazón no temerá. Y aunque contra mí se levante guerra, perdón, aún así estaré confiado. Y aquí nos refiere por lo menos algunos de los temores que nos dice en esta parte del Salmo. En otra parte del Salmo habla acerca del abandono y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo tenía miedo que sus consejeros, que sus amigos, que su familia lo dejaran. Dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Pero aquí nos menciona algunos de los temores. Él tenía miedo a gente mala. Creo que los padres muchas veces tenemos miedo a que personas malas, con malas intenciones se acercan a nuestros hijos, ¿vale? Y eso está pasando y ha pasado desafortunadamente, y a veces hemos puesto los medios y quizás hemos hecho todo lo que queríamos conveniente y no nos imaginamos en qué momento puede haber pasado, pero a veces nosotros tenemos miedo a malhechores, a personas malas, a personas que pues en sus problemas pues puedan causar un daño a un inocente. Ahí habla de sus adversarios, ¿no es cierto? Y sus enemigos. Y da una imagen como la de unos lobos o unas leonas, ¿no? O unas hienas que se ensañan con una presa, ¿vale? No es uno, sino son varios. Y empiezan a morder y a desgarrar. Y ahí dicen, mis adversarios, mis enemigos, para comer, devorar mis carnes. Y él está experimentando en ese momento el miedo, pues, a una pérdida a sí mismo. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, tenía miedo a la guerra, ¿no? Tenía miedo a un ejército que se levantara contra él, ¿vale? Y dice, aunque contra mí se levante guerra. Y parte de estos versículos del Salmo nos expresan aquellos temores que tenía el rey David. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? Porque todos tenemos temores. Algunos de una manera y otros tenemos de otros. Pero no existimos, no existe una persona en la cual no existiese miedo. Y yo voy a pasarte una lista de temores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hay veces que tenemos temor al fracaso, ¿de acuerdo? A que hayamos hecho todo lo que es correcto y las cosas no nos salen bien. Y a veces miramos a otro que hizo las cosas incorrectas y que le salieron bien. Y pensamos en el fracaso, ¿vale? En el fracaso. Y luchamos. Y por miedo a veces a fracasar, a veces tenemos miedo a la pérdida, ¿eh? A no tener algo que hoy tenemos, ¿de acuerdo? Y que se vaya de nuestras manos, no por nuestra propia voluntad, sino porque alguien nos lo arrebate, alguien nos lo quite porque se pierda, ¿de acuerdo? Otro miedo que tenemos es el miedo a lo inesperado, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta, porque me gusta trabajar en la consulta más que en el quirófano o en la guardia, porque en la guardia, yo recuerdo una compañera que decía, el enemigo está en la calle. ¿Sabes lo que significa, no es cierto? Que ahora está todo tranquilo, pero no sabes lo que te puede venir. El enemigo está en la calle. Miraba por las ventanas y decía, el enemigo está en la calle, porque podía venir un caso complicado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y a mí me gusta más lo programado, porque ya sé lo que tengo, ¿vale? Lo inesperado, en muchas medidas me causan una cierta inseguridad. Pero hay personas que viven con temor. Yo conozco una pastora, pastora que era muy amiga nuestra. Ella, de pequeña, había vivido en su casa y llamaron en un momento para anunciar la muerte de un familiar, ¿no? Y a partir de ese momento, esta mujer vivía con miedo al sonido del teléfono, ¿vale? Y en cuanto sonaba el teléfono, la primera sensación era de miedo, a que o le dijeran que algo le había pasado a sus hijos, que alguien le había pasado a su padre, que alguien le había pasado a su hermano, que hubiera un acontecimiento extraño y todas esas cosas. Y realmente estamos frente a lo inesperado. Recuerdo que su marido le decía, no tendrás temor a las malas noticias, Salmo 112. Es un versículo del Salmo 112, dice, este hombre no tendrá temor de las malas noticias. Y él le repetía este salmo a su esposa. Hace unos poquitos tiempos nosotros estuvimos en Tel Aviv, viajando por Israel. Yo ayer, pues no tuve mucho tiempo, como estábamos en familia, después hicimos un viaje por la tarde, una salida por la tarde, y ahí me enteré, por lo que puso Max en el chat de la oración, que había habido un ataque contra Israel donde habíamos estado no hace demasiado tiempo, ¿no? Y uno piensa, pues si todo estaba tan bien, y si hubiéramos estado en ese momento ahí, ¿no? También y tanto que disfrutamos de ese viaje. Pero si hubiera ocurrido que en ese momento hubiésemos estado ahí, siempre nos enfrentamos a lo inesperado. A veces tenemos miedo al futuro, ¿qué pasará? ¿Qué será? ¿Cómo será esto? ¿No? Y a veces generamos pensamientos negativos. ¿No va a ir todo mal? Yo conozco gente que ha dicho así, mejor que me imagine lo malo para que después no me desilusione, ¿no es cierto? ¿Vale? Y a veces tenemos miedo al futuro, a veces tenemos miedo al sufrimiento emocional, al sufrimiento físico, ¿vale? Y eso nos da, verdadera, hay gente que tiene mucho miedo al sufrimiento. Podemos tener, y cuanto más mayores nos vamos haciendo, temor a la pérdida de la independencia, dice, a la independencia, es a la dependencia, ¿vale? A la pérdida de independencia y a la pérdida de dignidad, ¿no? A nadie, y he conocido a algunos mayores, incluso de aquí de la iglesia, y cuando hablábamos de ir a una residencia, madre mía, no, a mí que una señora venga y me duche, no. Y es algo que cuando el tiempo va pasando, nosotros nos vamos enfrentando a esta situación, de esa pérdida de independencia. No, la lucha de los mayores, yo no me quiero ir de mi casa, la misma lucha que tuvieron mis padres. No, a mí de mi casa no me sacan. Mi papá decía, a mí me sacan con los pies para adelante, y no tenía pies, porque me habían amputado los dos pies, ¿no? Antiguamente, los velatorios hacían en las casas y sacaban el cajón, ¿no es cierto?, con los pies para adelante. Y lo hacían, decían broma. A mí de esta casa me sacan con los pies para adelante, ya tenían amputados los dos pies, no sabíamos dónde estarían los pies de mi papá. Pero él decía estas cosas, como diciendo, es la lucha, ¿no es cierto?, por no volverme dependiente. Por no perder mi dignidad, porque me tengan que ver desnudo mis hijos, mis hijas, que me tengan que bañar otras personas que son ajenas y extrañas, ¿no? Los quienes trabajan, ¿no? Como los que trabajan con ancianos, ¿no? Cristina, que también está en esa situación, Olga Barrera y otros hermanos que han trabajado con esto, Merce, también tú, ¿sabes lo que significa esta situación, ¿no? Y los que tenemos también familiares mayores. ¿Qué otros miedos tenemos? Pues tenemos el temor a la enfermedad y la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede pasar? Y eso nos hace a veces, pues, estar, no disfrutar de la salud que tenemos, porque tenemos miedo a que tenga una enfermedad, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el temor a la muerte. Tenemos temor a veces de ser abandonados, ¿vale? Dejar de ser amados, ¿vale? Si no me quiere más, y se olvida de mí, y se encuentra alguien mejor, ¿no es cierto? Tenemos temor a dejar de ser amados. Muchas veces también tenemos temor a no ser valorados, a que la gente no nos dé el valor o el lugar que nosotros, que nosotros entendemos que nos tienen que dar, ¿de acuerdo? Que nosotros entendemos que nos tienen que dar. Muchas veces tenemos temor al rechazo, y tenemos temor a la crítica, ¿vale? Y sobre todo cuando padecemos de la adicción a la aprobación, donde necesitamos continuamente estar agradando, porque eso nos trae una cierta valoración personal, el rechazo es un terrible miedo, ¿vale? Entonces, preferimos, ¿vale?, no incomodar a nadie, ¿de acuerdo? ¿Por qué no sea que lo critiquen? ¿Por qué no sea que lo rechacen? Y a veces es un temor que tenemos. Podemos tener temor a la insuficiencia económica. Y podemos ser personas prósperas y tener dinero, pero tener siempre miedo. ¿Se acuerda que yo alguna vez hablé de estos miedos? ¿No es cierto? ¿Vale? Ese miedo de llegar al banco y que no haya dinero, el temor de que cuando vas a poner la tarjeta te diga, no te pago. Y a veces no estás pasando por necesidades. E incluso puedes tener una economía saneada, pero puedes tener miedo a la insuficiencia económica. ¿Vale? Y por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? De los temores. De los temores. De la familia, ¿no es cierto? De nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, el temor por nuestra familia, que le pase algo, que le ocurra algo, que me separe. Me estaba contando las pesadillas que tiene. Poco, puedo. No, mejor. ¿Sí puedo? No, mira. Es que sueño que vosotros os separáis, que la culpa siempre la tienes tú. Y me dice, pero nosotros no tenemos ningún plan. Y digo, cuidado, cuidado, es que crezca firme y mire que no caiga. ¿Vale? Entonces, hacemos broma. Digo, bueno, mira, Lima, esta parte yo me quedo con la parte de abajo de la casa, que habremos hecho una reforma. Y hacemos una puertita por aquí, yo me quedo con esta parte, la piscina, el carril, que eso no lo vas a arreglar tú, y tú con la parte de arriba, la cocina y todo eso. Vamos, pero bueno, no que nos ocurra, pero hacemos bromas un poquito de la situación, ¿no? Pero en cuanto tenemos un bebé como Nana, ¿no es cierto? Ahí ya empezamos a tener miedo, ¿no? Y cuando los hijos son grandes y mayores, igual seguimos teniendo miedo, ¿no? Así que es algo que vamos a llevar, pues, quizás toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y muchas veces tenemos también temor por la muerte de alguien, de un ser querido, de un familiar. Bueno, yo recuerdo de niño, pues, tener mucho miedo que le pasara a mis padres, ¿no? Tener mucho temor, sobre todo a mi mamá, que no le pueda pasar nada. Mi mamá pasaba mucho tiempo a veces enferma, y pues a mí me daba miedo que le pasaba. Y cuando me enteraba que algún chico se le había muerto a la madre en la clase, pues, ¡oh! ¡Qué miedo que me daba! Que le volvía a pasar, y a veces esa situación, pues, me causaba muchos temores. Y la siguiente, creo que todos tenemos miedos, pero tenemos que ver qué es lo que produce a veces el miedo injustificado, ¿de acuerdo? Sobre todo porque muchos de nuestros miedos no tienen base, son cosas que nos imaginamos, son situaciones que están a veces en nuestra mente, solamente en nuestra mente, y ahí es donde nosotros tenemos que incidir. ¿Qué hace el miedo en nosotros? Pues paraliza nuestra voluntad, ¿vale? Yo me he encontrado a veces con miedo y no he podido moverme, ¿de acuerdo? Del miedo que me ocasionaba una situación. El miedo me quita la tranquilidad. En vez de estar en paz, estás todo el día pensando, ¿vale? Entonces tu mente, porque al estar continuamente con un miedo, adentro de tu mente tus pensamientos no están ordenados, ¿vale? Y bueno, Merche, tú que has trabajado conmigo, el día que decía, Merche, contróname, porque hoy tengo un día complicado. ¿No es cierto? Porque me confundía la historia clínica, ¿vale? Entorpece la mente, el miedo altera nuestras relaciones personales, ¿de acuerdo? Porque a veces, sobre todo los hombres, que tenemos problemas a veces laborales, llegamos a casa de mal humor, ¿no es cierto? Y como no decimos qué es lo que nos está pasando, porque nos da vergüenza en casa decir delante de nuestra esposa qué miedo tenemos, qué situación de miedo nos está, entonces nos ponemos de mal humor, ¿vale? Y pues a veces tenemos reacciones que terminan causando, pues, problemas, ¿no es cierto? Pues igual que los hombres tenemos estos miedos, a veces las mujeres tienen otro tipo de miedos emocionales, ¿no es cierto? Que también les hacen a veces tener, pues, una situación que no ayuda a las relaciones, ¿de acuerdo? Y lo más importante es que los miedos me alejan de Dios. Los miedos me separan de Dios. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y yo quiero ayudarte, Noel. Esta no es una lección de autoayuda, pero sí es tomando la palabra de Dios y buscando las enseñanzas acerca de cuál fue la actitud de David. Y en esta actitud de David frente a los miedos, nosotros hoy podemos sacar algunas enseñanzas. ¿Se anima a que lo veamos? ¿De acuerdo? Muy bien, oramos un momentito. Padre, tú conoces nuestros miedos y sabes cuáles son nuestros miedos. Jamás se lo hemos dicho a nadie, a lo mejor. Nunca nos hemos atrevido a confesarlo. Justamente porque tenemos miedo que nos hieran. Justamente porque tenemos miedo que una persona utilice el miedo que tenemos para dañarnos. A veces tenemos miedo hasta de decírselo a la persona que más amamos. Señor, pero en esta hora te queremos invitar a que tú ministres sobre nuestros miedos y nuestros temores. Te queremos invitar en este momento que tú ministres sobre miedos y temores en esta hora en nuestros corazones. Hoy dirigimos nuestra mirada a ti y a tu palabra, en donde encontramos el camino seguro para seguir. Y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te voy a decir cuatro cosas que hizo David. La primera, hizo suyas las promesas de Dios. ¿Qué diferencia cuando yo creo en el Dios de Mercedes? Mucha gente en la iglesia cree en el Dios del pastor. Pero el Dios del pastor es tu Dios. No te olvides de eso, ¿no? A veces me encuentro con personas que dicen, pastor, usted, porque a usted Dios le va a escuchar. No, que usted va a escuchar a ti también, a mí me va a escuchar, ¿No es cierto? Pero tenemos que hacer nuestras las promesas de Dios. Son nuestras. Las tenemos para nosotros. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? ¿Sabes lo que dice el salmista? Dice, tú eres mi luz. No eres la luz de Nerita. No eres la luz del señor Pedro solamente. No eres la luz del pastor. No eres la luz del hermano Dito. No, no, no. Eres mi luz. Amén. Eres mi luz. ¿Para qué sirve la luz? Vale, para traer revelación. Vale, cuando tú estás en una habitación oscura no sabes lo que hay, pero cuando enciendes la luz, tú ves. Eso es revelación. ¿Eh? ¿Te animas a decir, Señor, tú eres mi luz?
Señor.
El salmista dice, tú eres mi salvación. No eres la salvación del apóstol tal. Solamente. Vale, ni del predicador tal. Tú tienes que reconocer que el Señor te ha hecho también a ti propietario de esa salvación. Es necesario que la apropiemos. El salmista dice, Señor, tú eres mi salvación. ¿Sabe quién era el guía espiritual, la cobertura espiritual del rey David durante muchos años? El profeta Samuel. Él fue la cobertura espiritual que David tuvo, aquel debajo del cual le protegía. Y Samuel lo está diciendo, David lo está diciendo, tú eres la salvación de Samuel, ¿no? ¿Vale? Le está diciendo, tú eres mi salvación. Igual que la gente de Samuel. Tú eres mi salvación. ¿Vale? Y la tercera afirmación del rey David dice, tú eres, ¿qué cosa? La fortaleza de mi vida. ¿Vale? Hay tres mí aquí. Mi luz, mi salvación, la fortaleza de mi vida. ¿Vale? Así que el primer paso, ¿cuál es? Apropiarnos de las promesas, tomar las promesas del Señor, ¿vale? Hacer nuestras las promesas del Señor. El segundo punto es enfocarse en la persona de Dios. Una de las grandes luchas que tenemos, o por lo menos misma yo, ¿no es cierto? Es que frente a un problema, pues nos centramos en el problema, ¿cierto? ¿Vale? Y esta semana hemos tenido un tiempo especial de oración y yo le decía a mi hermano, no vamos a estar orando por las cosas, por los motivos de oración. Vamos a estar buscando al Señor. ¿No? Porque cuando tú te centras aún en la oración en un punto, ¿de acuerdo? Tu mente entra en lo que Bilbao me dice a mí, el bucle, ¿no? El bucle. Me pongo a orar por esto, orar por esto, orar por esto, me levanto, me acuesto, ¿y sabes qué? Eso no se me da de la cabeza. Es un problema que no se me da de la cabeza, aunque sea muy espiritualmente orar. Hay personas que dicen, no salgo de la habitación hasta que Dios no me dé lo que le concedo. Ayuno y oro y no salgo de esta habitación. ¿Sabes qué? No es así. No le podemos torcer el brazo. Tenemos que centrarnos no en el problema, sino en qué? En la persona de Dios. No en el problema, sino en la persona de Dios. Fíjate, vamos a ver lo que pone David en el Salmo. Dice, una cosa pido al Señor. Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. No está mirando el problema, no se está solamente centrando en cuál es el problema que tiene. Se van a poner el problema, la guerra, los enemigos, los adversarios, los ejércitos que estaban contra él, pero él dice, no, una sola cosa quiero, ¿vale? Una sola cosa pido al Señor, es lo único que percibo. Realmente en estos momentos es cuando nosotros tenemos que centrarnos, y lo que tuvieron en la alabanza, ¿en qué aspecto de Dios se centró David? ¿En qué aspecto? ¿En su santidad? ¿En su perfección? ¿En su justicia? ¿Qué es lo que dice aquí? En su hermosura. En su hermosura. David dijo, lo único que percibo es habitar en la casa del Señor todos los días que me vivo para contemplar la hermosura del Señor. ¿Sabe qué? La iglesia de Cristo necesita contemplar la hermosura del Señor. Tan ocupada está. Tan ocupados entramos en tantas cosas que nos olvidamos de contemplar la hermosura del Señor. Y él dice, cuando contemple la hermosura, yo voy a tener orientación. ¿Vale? Voy a encontrar la orientación. Otra traducción dice inquirir en su santo templo. ¿Te acuerdas tú de la primera? Hacer tuyas las promesas del Señor. La segunda es enfocarte en la persona de Dios. Aprendemos de David. Esta cosa, la tercera cosa que aprendemos de David es cómo mirar al futuro. Amén. Y en los versículos siguientes nos quita ese temor al fracaso, esa negatividad que muchas veces tenemos. No, ¿para qué voy a orar si todo me va a ir mal? ¿De acuerdo? ¿Sabes qué dice David? Porque en el día de la aflicción estaré muy triste, que debajo de la cama llorando todo el día. No, dice, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada y al amparo de su santuario me protegerá. ¿Cómo mira el futuro, David? Dice, no, porque soy de Cristo, no tengo problemas. Como muchos cristianos dicen, no, porque eres de Cristo, eres un triunfador. No, porque eres de Cristo, a ti no te va a pasar nada. No, eso no es verdad. Siento decírtelo, pero no es verdad. Ese no es el Evangelio. No, porque eres de Cristo, vas a ser rico. No, porque eres de Cristo, no te va a acontecer ningún problema. No. Porque eres de Cristo, vas a tener el día de la aflicción. Pero dice, en el día de la aflicción, va a pasar esto. No dice, en el día de la aflicción, todos me van a dejar solo. En el día de la aflicción no voy a tener un hombre en el cual llorar. No, en el día de la aflicción, pues, nadie va a querer. No, dice, en el día de la aflicción, Él, ¿quién es Él? Dios. Él me recordará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá. Me pondrá en alto sobre una roca. Cuando hemos visto estas tremendas inundaciones y la gente subida hacia encima de los coches, ¿de acuerdo? ¿Cómo no va a haber una roca ahí para que se suban? Me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a mis enemigos. ¿Te acuerdas cuáles eran los principios? Primero hacer tuya las promesas de Dios. Después, centrarte en la persona de Dios. Mirar el futuro en fe. Es este principio. ¿Me lo pones para atrás? No me acuerdo cómo lo puse. Mirar el futuro en la perspectiva de la fe. Muy bien. Y ya termino con el último principio. ¿Vale? Alabar a Dios. En medio del miedo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Alabar a Dios en medio del miedo. Pero realmente es una herramienta. Yo siempre cuento una experiencia que tengo, que me encontraba muy atribulado por una situación y me acordé de ese versículo que dice, deléctate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que me metí en una habitación y me puse a cantar. Y salí tan contento que hoy no me acuerdo cuál era el problema que tenía ese día. ¿De acuerdo? Era algo que me estaba preocupando mucho, ¿no? Pero la verdad es en medio del día. Es algo que David usó en aquel momento para vencer. Fíjate, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. En el Salmo él dice, aunque un ejército cante contra mí, tus rodeados están. Aunque contra mí se levante la guerra, tengo tantos enemigos. Algunos me quieren destrozar, quieren agarrarme como las hienas y despedazarme. Pero yo cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Amén. Amén. Y voy a terminar este mensaje contando una historia que creo que ya las he contado, pero que me sirve en esta mañana. ¿De acuerdo? Cuando yo era niño, sería así como él, con 4 añitos, mi papá no tenía el coche, tenía una moto, ¿no? Y la moto era viejita. Y nosotros éramos 4 hermanos, más los 2 padres. Un tiempo mis abuelos vivieron en la misma ciudad, pero vivían en un barrio que había que atravesar toda la ciudad para ir a visitar a los abuelos. Y si era, pues a lo mejor una fiesta, Navidad, Año Nuevo, pues teníamos que ir con toda la familia. Entonces mis 2 hermanos mayores tenían que tomarse 2 autobuses para ir hasta llegar a la casa de mis abuelos. Pero los 2 menores, mi hermana que me lleva 5 años y yo, nos íbamos en moto con mi papá, ¿no? Y la moto era más o menos 3/4 como esta, ¿no? Y bueno, pasa lo siguiente, y nos montábamos así, ¿vale? Yo me sentaba sobre el tanque de gasolina de la moto, ahí más contento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Detrás estaba mi papá, entre mi papá y mi mamá se sentaba mi hermana, y atrás mi mamá para protegernos. No, ella la ponía a mi hermana, ¿vale? Y yo sentado en el tanque estaba adelante, entre los vasos de mi papá. ¿Sabes que hoy cuando yo miro situaciones como esta digo que porque si lo hubiera visto pero por el pelo lo niego, ¿vale? Madre mía. Y cuando voy por otro lugar no había casco, no había nada, ¿vale? Tú eras 5 en 5 en la moto con tu papá, fue lo peor. Todavía se dijo perfecto, ¿vale? Le dan a Cebal. Pero ¿sabes qué? hoy pasé por esas calles que cruzábamos por ir a la casa de mi papá y llenas de tráfico. Yo digo, qué locura. Ahora yo voy en coche y tengo miedo, porque en Argentina se conduce un poco raro, ya para mi gusto. ¿De acuerdo? Y tengo miedo. Voy con un coche prestado generalmente, el coche de mi cuñado, que lo chocan, que me lo arruinan, que me lo raran. ¿De acuerdo? Pero cuando iba con mi papá no tenía miedo. No recuerdo tu miedo. Recuerdo la aventura de cruzar esa ciudad y solamente ver los brazos de papá. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana. Nosotros, por favor, no son los brazos de nuestro papá. Solo recuerdo una cosa. Estar feliz sentado sobre ese tanque brillante, que era rojo. ¿Me pasa la siguiente? ¿Ya? Y no saber si pasaban coches, si pasaban motos, si pasaban autobuses, si había tranvías, si había accidentes. No sabía más nada. Solo sabía que había dos brazos que me daban seguridad. Y en esta mañana yo quiero llevarte a que vayamos juntos a contemplar la hermosura del Señor. Amén. En el medio de tu miedo, en el medio de nuestro miedo, en el medio de nuestros fracasos, en el miedo de nuestras circunstancias, yo te invito a que te pongas de pie un momentito. Y le pedimos al Espíritu Santo en este momento que traiga una caricia de brazos del Padre. En este momento, sobre tu vida. Si has tenido un Padre, gloria a Dios, recuerda el abrazo tan seguro de tu Padre. Y si no lo tuviste, seguro lo tuviste, tuviste un abrazo de seguridad sobre tu vida. Pero hoy hay unas manos que nunca cambian. Las manos más poderosas. Las manos más seguras. Que hoy te abrazan y te dan seguridad en medio de todos tus miedos. Señor, tú eres mi luz. No quiero que seas la luz de los demás. Solamente quiero que también seas mi luz. Señor, tú eres mi salvación. No quiero que seas el salvador de otros. Quiero que seas mi salvador. Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. No quiero que seas solamente la fortaleza de otros, sino la mía. Por eso en esta mañana queremos acercarnos a ti, para que con tus manos y con tus brazos en este momento nos acaricies y podamos ver tu hermosura. Te invitamos, Espíritu Santo, en esta mañana a ministrar sobre nuestra vida. Quizás no se lo dijimos nunca a nadie. Nunca a nadie, ni a ser más cercano. Abrimos nuestro corazón para decirle nuestro miedo. Pero contigo estamos seguros. Contigo estamos seguros. Amén. Abrimos nuestros miedos y nuestros temores a tu mano. Porque en medio de eso, lo que podemos ver es la hermosura del Señor. Es tu hermosura. Por eso en esta mañana te rogamos, Espíritu Santo, que traigas revelación de tu persona, de la persona del Padre, de la persona de Jesús. En este momento, revélanos tu hermosura. Muéstranos tu hermosura. Y como dice el salmista, una sola cosa le ha mandado al Señor. Y estamos con estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor. Y para adquirir en su santo templo. Hoy, Señor, que tus manos y tus brazos fuertes nos den seguridad en medio de nuestras miradas. Porque tú eres Dios. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Y que sea una bendición en esta mañana su presencia sobre su vida. Así que en esta mañana, no sé si el pastor quiere añadir algo. Nos despedimos.